para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarle en este espacio. En ausencia de mi compañera Mercedes Altamirano, yo le doy la bienvenida a La Empresa de Hoy. Vamos a comenzar con un recuento de noticias económicas, las más relevantes de las últimas horas, para comenzar con este espacio. Me acompaña Osvaldo Estrada en los controles. Muchísimas gracias por su atención. Hoy le recuerdo que el contacto será a través de WhatsApp en el 3311-55-1962. Comentarios en torno a las noticias que tenemos por acá o la participación de nuestros entrevistados los recibimos a través del chat de la estación de las noticias. Comenzamos entonces con La Empresa de Hoy. A partir del primer trimestre del año entrante, el Banco del Bienestar permitirá realizar transferencias desde su aplicación móvil e incorporará los sistemas de pago DIMO y CODI, lo que facilitará operaciones con un solo teléfono celular o códigos QR, anunció el director Víctor Lamoy. Actualmente la app suma 25 millones de descargas y 2 millones de consultas diarias, aunque solo permite revisar algungos saldos. El titular del banco señaló que la institución no planea otorgar créditos, tarea que corresponderá a la Financiera para el Bienestar, ya que su función es la dispersión de programas sociales y fomentar el ahorro de los usuarios. En el tercer trimestre de 2025, la población ocupada en México alcanzó 59.53 millones de personas, un aumento de 92 mil empleos, impulsado principalmente por micronegocios en zonas rurales, de acuerdo con el INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. La informalidad repuntó con una creación de 401 mil empleos informales, mientras que el sector formal perdió 308 mil plazas. La tasa de informalidad quedó en 55.4% y la de desocupación en 2.9%. Sectores primarios e industriales crecieron, pero el terciario perdió 133 mil empleos. El Banco de México redujo su estimado puntual de crecimiento económico para 2025 a 0.3% desde 0.6% debido a una mayor debilidad de la actividad en el tercer trimestre y mantuvo sin cambios el pronóstico para 2026 en 1.1%. Durante la presentación del informe trimestral, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja advirtió riesgos por la incertidumbre comercial con Estados Unidos ante la revisión del T-MEC, así como por un posible menor dinamismo de esta economía, aunque destacó que las exportaciones mexicanas mantienen una trayectoria positiva. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que persiste desconfianza en el sistema financiero mexicano, pese a que en 2024 el 78% de la población contaba con algún producto financiero frente al 68% de 2021. En la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, el titular Edgar Amador Zamora destacó que menos de un tercio de la población ahorra formalmente y solo 4 de cada 10 realizan transferencias, por lo que se impulsarán medidas para fortalecer la protección al usuario, transparencia de servicios y acceso a seguros, ahorro para el retiro y perspectiva de género. Las grandes petroleras de Estados Unidos mantienen detenidas nuevas inversiones en México hasta conocer el resultado de la renegociación del T-MEC en 2026, afirmó Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Explicó que si el proceso concluye con certeza jurídica, podría darse un repunte de inversiones en la segunda mitad del próximo año y crecimiento económico de hasta 2.4%, especialmente en proyectos energéticos que requieren capital privado. Señaló que la incertidumbre por cambios legales y la desaparición de órganos autónomos ha generado cautela entre inversionistas. México fue el cuarto país de América Latina y el Caribe con mayor reducción de pobreza en 2025, al disminuirla en 3.1% anual, según la Cepal, mientras Brasil ocupó el séptimo lugar con 1.9%. Honduras, Costa Rica y República Dominicana tuvieron los mayores avances. La reducción en México se atribuye a transferencias públicas y al aumento del salario mínimo, aunque la Comisión advierte que estos apoyos no son suficientes para erradicar la pobreza e insiste en promover crecimiento económico, un sistema fiscal progresivo y políticas sociales y educativas. El embajador de la India en México, Pankaj Sharma, aseguró que empresas de su país aumentarán inversiones en 2026 pese a reformas judicial y laboral y problemas de inseguridad, con proyectos con sectores como tecnología, farmacéutica, química, agroquímica y automotriz. Señaló que las compañías indias ya han invertido más de 4 mil millones de dólares y mantienen interés por la ubicación geográfica y capacidad manufacturera de México, destacando la cercanía con Estados Unidos y otros mercados de exportación. El peso mexicano registró su segunda jornada de ganancias y cerró en 18.34 por dólar, una apreciación de 0.22%, impulsado por la depreciación del dólar frente a otras divisas. Especialistas atribuyen este avance a indicadores que muestran desaceleración económica en los Estados Unidos. El Infonavit del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores podría alcanzar $1 billón en recursos institucionales, impulsado por los incrementos al salario mínimo, informó su director general Octavio Romero Oropesa. El fondo pasó de 780 mil millones al cierre del sexenio anterior a 883 mil millones en noviembre de este año, lo que permitirá ampliar metas de vivienda social a más de 1.200.000 viviendas. Romero destacó que el mayor reto es la disponibilidad de suelo e infraestructura, no el financiamiento. Por último, un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, usando el índice Iceberg, determinó que la inteligencia artificial ya puede reemplazar hasta 11.7% de los empleos en Estados Unidos, equivalente a $1.2 billones en salarios, especialmente en áreas administrativas, financieras y de servicios. El modelo simula el desempeño de 151 millones de trabajadores y revela que los impactos irán más allá de los sectores tecnológicos y afectarán a todos los estados, por lo que busca orientar políticas laborales antes de que los cambios se reflejen en la economía real. Este es un resumen de las noticias económicas más importantes esta tarde aquí en La Empresa de Hoy. Le agradecemos que nos acompañe y sintonice este programa. Le tenemos dos líneas telefónicas de cabina, pero hoy solamente estaremos atendiendo a través del chat, el 3311-551962, si usted quiere participar o dejarnos algún mensaje. Le agradezco su atención, soy Víctor Montes Rentería, permítame hacer una pausa y regresamos con más información. Hace 15 años se llevó a cabo la primera edición del Buen Fin. En aquel entonces, el proyecto que inició durante la administración de Felipe Calderón buscaba que, con el reparto o dispersión de los recursos del aguinaldo, o una parte del aguinaldo de los empleados federales, se pudiera mover la economía. La estrategia funcionó y ahora muchas empresas también aportan cantidades importantes para que los trabajadores puedan hacer sus compras de fin de año. El Buen Fin de este 2025 se llevó a cabo desde el pasado jueves 13 y hasta el 17 de noviembre. Hay en la zona metropolitana de Guadalajara datos porque de manera puntual la Cámara de Comercio de Guadalajara hace una medición de los resultados. En esa conferencia de prensa estuvo nuestro compañero Edgar Flores Maciel y él nos tiene más detalles de esta información. Edgar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hasta ahora. ¿Y qué nos tienes? ¿Qué se dijo en la Cámara de Comercio? Buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Víctor? Qué gusto saludarte a ti también, a todo el auditorio. Bueno, pues como tú mismo lo has mencionado, ha dado resultados positivos y lo sigue dando. Y este 2025 no ha sido la excepción en cuanto a este porcentaje en el incremento de ventas. Haciendo un breve espacio para comentarte que la Cámara de Comercio, cuando anunció esta edición 2025 del Buen Fin, tenía expectativas positivas que se pensaba podía alcanzar hasta los 7,000 millones de pesos en ventas. Pues hoy se ofreció una rueda de prensa para dar este balance en torno a la estrategia comercial, donde en teoría pues son los precios más bajos de todo el año y que, como bien mencionas, ya incluso algunas empresas se han sumado para adelantar o en su caso dar por lo menos la mitad del aguinaldo a los trabajadores para que puedan aprovechar estas ofertas durante el fin de semana que ahora se extendió, como bien dices, del 13 al 17. Y es que no solamente se llegó a la meta que se había estipulado la propia Cámara de Comercio de los 7,000 millones de pesos, sino que se superó. De acuerdo a este análisis y a una encuesta que la Cámara estuvo haciendo en coordinación con la Profeco, los diferentes puntos comerciales, se ha revelado que este 2025, el Buen Fin, alcanzó la meta de ventas de un total de 8.133 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues un incremento con relación al año anterior de 34.1%. Hay que recordar que 2024 cerró con un total de ventas de 6.065 millones de pesos, lo que implicó que ese 2025 pues superará prácticamente por 2,000 millones de pesos más. Un incremento de ventas, repito, de 34.1%, que yo soy una, pues es una buena noticia, porque no solo, insisto, se supera la meta, sino que se supera la misma. Se ha hecho también un análisis en el comportamiento del consumidor, como se hace cada año, y en esta ocasión, en 2025, el Buen Fin, los compradores optaron por, en su gran mayoría, comprar ropa, calzado y textiles. En esta encuesta que se ha hecho, se pudo saber que el 66% de las personas que acudieron a alguna plaza, a algún punto comercial participante en esa estrategia comercial, el 66% decidió comprar zapatos, ropa y algunos otros artículos textiles. El 10% decidió que, bueno, pues era una buena opción para comprar electrónicos. El 7% lo hizo para artículos para el hogar. El 6% adelantó juguetes o artículos deportivos y de entretenimiento. También el 6% para línea blanca y el 5% para algunos otros productos. Insisto, más de la mitad de los compradores optaron por adquirir zapatos, ropa y textiles. El gasto promedio que se pudo saber con este análisis que hace la Cámara de Comercio de Guadalajara es que, pues, el ticket promedio rondó sobre los 8,887 pesos. Desde 4% de los consumidores sí estableció un presupuesto para este Buen Fin, es decir, no nada más gastaron por gastar, sino que ya tenían destinada una cantidad específica para poder erogar en este periodo de descuentos. Insisto, que se piensa es la temporada de descuentos más grande del año. Hay también datos importantes en torno al comportamiento del consumidor en el e-commerce, es decir, ha venido creciendo este comportamiento de comprar en línea y algunas personas optan o consideran que es una mejor opción que ir y estar haciendo fila en los tumultos y demás. Y es que, mire, en 2020 apenas el 29% daba cuenta de que, perdón, el 2.9% daba cuenta de que pues estaban intentando hacer compras en línea. Hoy, el 33% de los consumidores encuestados en 2025 hizo compras a través del comercio electrónico. El descuento en este 2025 más grande fue del 30%, o el promedio, el descuento promedio fue de 30%, que fue más frecuente que se pudo ver en algunas otras, en la mayoría de los centros comerciales y las tiendas participantes. Hay que recordar que la Profeco, en coordinación, insisto, con la Cámara de Comercio, estableció algunos módulos de atención para que usted pudiera hacer una comparativa, un ejercicio y ver si de verdad era un descuento real, si le cumplían el descuento o si el producto que le estaban ofertando estaba en existencia y que si no estaba en existencia le prometieran o se comprometieran a entregárselo después del Buen Fin, porque ha habido 2 años atrás, recuerdo, una demanda grande por un hombre que compró muchísimas botellas de alcohol y que luego no le quisieron cumplir, y bueno, finalmente todo se resolvió a favor. Pero en torno a esto, las personas, el 98% de quienes acudieron a comprar al Buen Fin en los diferentes espacios comerciales, dijo no haber tenido problema alguno, únicamente el 2% dijeron haber tenido algún inconveniente, pero fue la gran minoría. ¿Qué más se analiza en este análisis que hace la Cámara de Comercio? 72% de los consumidores acudió a comprar únicamente por hacer el Buen Fin, por este motivo. El 48% decidió que era una buena opción, una buena alternativa para adelantar las compras navideñas, y 88% encontró todo lo que buscaba. Es esto lo que se analiza por parte de la cúpula empresarial. Un incremento prácticamente, Víctor, en todos los sentidos, en esta estrategia del 13 al 17 de noviembre, que pues parece que ahora sí las empresas, tiene mucho que ver también que ver, mi estimado Víctor, con ese adelanto que hicieron las empresas en aguinaldo en algunos de los casos, porque, mira, también hubo un incremento en los números de negocios que se sumaron a la estrategia. En 2024 fueron 14,458, mientras que para este 2025, pues prácticamente subió 1,000 más. 15,500 tiendas estuvieron participando en esta estrategia comercial, y conforme ha tomado más fuerza, lo explicaban así en esta rueda de prensa, bueno, pues también los empleadores, no solamente quienes venden, sino los empleadores, pues han tenido la sensibilidad de entregar en la gran mayoría el adelanto completo del aguinaldo, y en otros casos, por lo menos la mitad, para que la gente pueda aprovechar los descuentos y pueda entonces comprar. Y bueno, pues ha sido un factor que ha sido cada vez más frecuente en cuanto a los empleadores. 15,500 empresas sumadas ya a esta estrategia del Buen Fin, insisto, con un aumento en las ventas de 34.1%, con 8,133 millones de pesos de ventas en total en Jalisco. Mi reporte, mi estimado, muy buenas tardes.
Sí, Edgar, y bueno, creo que lo que nos deja particularmente esta edición número 15, el Buen Fin, es, me parece, y lo digo a título personal, con toda la información que nos has compartido, que estamos aprendiendo ya cada vez más a aprovechar este evento. ¿Y a qué me refiero? Las personas nos están endeudando por endeudarse, están programando sus compras, ese es por un lado. El otro, bueno, están enseñándose también a ser más críticos, a comparar, a poder elegir los mejores precios, y eso ayuda a que puedas no tener una afectación en tu economía. Y además, si bien a lo mejor en algunos casos no se adelanta todavía el aguinaldo, porque empresas seguramente no podrán hacerlo, el gobierno sí, para algunas empresas no, te permite comprar con crédito y cuando llegue tu recurso de fin de año, entonces sí, liquidar la tarjeta para que empiece enero sin un endeudamiento significativo, ¿no?
Sí, claro, que aparte los especialistas, y yo recuerdo en esta rueda de prensa cuando se presentó oficialmente la edición 2025 del Buen Fin, coincidían especialistas y la propia Cámara de Comercio en que pues no hay que comprar por comprar, o no pensar que la tarjeta de crédito es dinero que tenemos de más. Es dinero que finalmente tenemos que pagar, y creo que esta educación financiera ha venido progresando favorablemente. Como tú bien lo mencionas, quien no tiene el aguinaldo puede meter la tarjeta de crédito, sus cuentas que ya saque, y cuando llegue el aguinaldo finalmente liquidar, pero sí aprovechar las ofertas, porque pues en algunos casos son muy buenas ofertas, en algunos casos pues no tanto, pero ya será la comparativa que haga la persona durante este periodo de ofertas.
Muy bien, gracias por el reporte, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edgar Flores Maciel. Y bueno, en más información que tiene que ver con economía y desarrollo, hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital, dio a conocer que se trabaja desde esta misma agencia en un proyecto en México para crear a una supercomputadora. Coatlicue es, digamos, un centro de datos en el cual el gobierno de México ya interviene finalmente en la generación de tecnología que servirá para la industria y para el propio gobierno para manejar algunas operaciones digitales. Los centros de datos son, por ejemplo, lo que usted y yo conocemos como la nube para poder darle operaciones a una empresa. ¿A qué me refiero? Sus cuentas de redes, usted y mía, la de YouTube, o por ejemplo las cuentas de redes sociales que manejan otras personas, o las páginas web que están en línea para darle a usted servicio con información de agencias de viajes, de negocios, etcétera, motores de búsqueda, tienen una base que son los servidores o los servers, como les dicen en inglés. Entonces, esto es lo que se pretende que se pueda impulsar con Coatlicue. El proyecto ya está en desarrollo, lo dio a conocer la Agencia de Transformación Digital. Y si le parece, escuchamos un fragmento de la conferencia matutina donde Pepe Merino habla de para qué sirve esta supercomputadora que desarrollará el gobierno mexicano. Le escuchamos.
Decisiones importantes, por ejemplo, ahorita hablo de las utilidades, pero por ejemplo en el caso de agua, estimar la cantidad de agua superficial y profunda, por ejemplo en el país, y otros temas, salud, clima, energía, movilidad, telecomunicaciones, etcétera. Y esto, pues por supuesto, impulsa el desarrollo tecnológico del país, la prosperidad económica y la investigación científica, ¿no? Es un proyecto que vincula tres áreas claves, ¿no? Tecnología, prosperidad económica, incluyente, inclusiva, y la investigación científica nacional de punta. Siguiente, por favor. Y este es Coatlicue. Como les decía, será la supercomputadora más poderosa de América Latina, un procesamiento de 14,480 GPUs, más o menos, que son los procesadores, y una capacidad. La forma en que se mide en la supercomputadora se llaman petaflops, y perdón por el terminajo, ¿no? Pero es como para que ustedes tengan la referencia. Un petaflop lo que significa es que se pueden realizar 1,000 billones de operaciones por segundo. Un billón es 1,000,000,000 de millones. 1,000 de esos por segundo es lo que significa un petaflop. Coatlicue, que aquí me ilustraba José Alfonso, que es profundo conocedor del tema, es la fuente de poder, ¿no? La fuente de vida. 314,000 billones de operaciones por segundo. Imaginen lo que vamos a poder hacer en términos de estimaciones y cálculos. Y una inversión pública de alrededor de 6,000 millones de pesos, que por supuesto esperamos amortizar muy rápido solo por la utilidad que nos va a generar. Siguiente, por favor. Y este es el comparativo. Hoy la computadora más poderosa, más grande de América Latina está en Brasil, es una supercomputadora privada, se llama Pegaso, que tiene 42 petaflops, es decir, 42 mil billones de operaciones por segundo. Este es el comparativo, vean, el tamaño ilustra la diferencia de Coatlicue, 7 veces la que hoy es la más grande, y en el caso de México, que no es menor, y que además en su momento, la más poderosa el día de hoy es Yuka, que tiene 2.3, que está en Sonora, en la Universidad de Sonora, 2.3 petaflops. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué hoy vamos a poder hacer? Y además, es importante decirlo, además de que es una computadora pública, esto implica que vamos a poder hacer de manera soberana, los mexicanos, las mexicanas, 4 cosas centrales. 1, resolver problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, y ahorita ilustro algunos. 2, y en esto Rosaura es la experta de su equipo, realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos. 3, ofrecer capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores. Por ejemplo, si hay una iniciativa, una, como le llaman, un startup, que requiere mucho cómputo para su proyecto de negocio, de emprendimiento, pues poder reservar un poquito de esta capacidad para ello, que de otra forma no podrían acceder. Y 4, dar servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada y así también pues generar un modelo autosustentable financieramente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, con la supercomputadora podremos fortalecer desde lo público la capacidad nacional en áreas de alto impacto tecnológico y económico. Siguiente. Algunos usos públicos, no es una lista exhaustiva, predicciones climatológicas, lo hablábamos la semana pasada, que requieren un procesamiento enorme de datos, imágenes, indicadores, de manera simultánea, y que se puede prever no solo la ocurrencia, sino también el impacto de los fenómenos. Planeación de siembras para mejorar cosechas, y esto en términos de la soberanía alimentaria es importantísimo. Por ejemplo, este es uno de los usos más importantes que hace India de su supercomputadora. Procesamiento de imágenes de suelo y subsuelo, les decía lo del agua, pero también se puede aplicar para petróleo y gas. Planificación de consumo de energía y procesamiento de grandes volúmenes de datos, por ejemplo, aduanas, facturas, etcétera, que previenen, pues por supuesto, actos de corrupción y de evasión fiscal y que generan pues beneficios públicos muy, muy obvios. Y en salud tiene también un chorro de aplicativos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, la supercomputadora más poderosa de la región será pública, es importante, y un modelo de gestión que además implica la colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas. El Politécnico, que nos acompaña su director, muchísimas gracias. Infotec, que es el área de tecnología del gobierno federal y parte de la Agencia de Transformación Digital. Y, por ejemplo, el IPICIT, que es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que es uno de los centros de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues más importantes y más dirigidos al tema de cómputo o cómputo avanzado. Siguiente, por favor.
Bien, pues ahí está a grandes rasgos lo que hoy se presentó, la computadora, supercomputadora Coatlicue. Usted ha escuchado algunos de los usos y aplicaciones que tendrá en el país, no solamente para el sector público, sino también para el privado. Esto le da, desde cierto punto de vista, a México alguna autonomía que hoy, por ejemplo, no se tiene. Acuérdese que en meses pasados, por ejemplo, Amazon ofrecía su centro de datos, Mercado Libre también hablaba de operaciones que se llevan a cabo en el país. Y bueno, dependemos de los supercentros de datos que están en otras partes del mundo. Esto le daría en ciertas áreas, en ciertas regiones y en ciertas estrategias digitales al gobierno federal esa autonomía. Y si lo vamos hilando con la estrategia digital del gobierno de la República, yo le explico, aprovechando la presentación de Coatlicue, recuerde que ellos están tratando de lanzar el proyecto de llave IMX, en donde en un solo lugar tendremos todos nuestros datos e información para no estar llevando los mismos papeles siempre a todas las dependencias para hacer un trámite, la CURP, el Seguro Social, la INE, comprobante de domicilio, etcétera, etcétera. Todo en una sola cosa, con la llave, cargada la información en una nube, que ahora podría ser, si lo entendemos bien, Coatlicue. Otra cosa, el sistema de administración tributaria con inteligencia artificial analiza quién está pagando sus impuestos, quien pudiera estar evadiendo y quien debe al fisco para poderlo combinar a que se ponga al corriente. Eso se hace con inteligencia artificial. La inteligencia artificial demanda memoria, demanda datos, y eso puede hacerse también a través de Coatlicue. Hoy lo que se están doliendo los productores es de que no hay una regulación, una nivelación de lo que se produce contra lo que se vende y lo que se compra, y que genera luego afectaciones al campo. La supercomputadora, con la intervención de especialistas, en la teoría también lo podría realizar. La CURP digital, la CURP biométrica que usted y yo nos van a pedir en próximas fechas, también aquí se podrá almacenar. Y bueno, eso es para darnos una idea de este proyecto tecnológico que lanza el gobierno de México en la conferencia matutina, la supercomputadora mexicana Cuatlicue. Vamos a un corte comercial y regresamos ya con la entrevista. Esta tarde agradecemos que nos haya tomado la llamada la doctora Lourdes Maesterrena González, economista y académica de la Universidad Panamericana. Con ella trataremos el tema del crecimiento económico y la inflación en México. Esta información que pues es importante para saber cómo andamos a nivel nacional, pues hoy será revisada por parte de la experta. Doctora Lourdes, qué gusto saludarla y tenerla en Radio Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor. Gracias por la invitación.
Pues hablemos de crecimiento económico e inflación en México. Primero que nada, para tener como un panorama general, ¿estamos realmente teniendo un crecimiento económico en este país? Yo leía muy temprano que a veces hay pues como estancamiento en ciertas cifras y ciertos datos. ¿Cuál es el panorama general en este momento al cierre del año de la economía mexicana?
Bueno, Víctor, en realidad sí, como bien mencionas, estamos en un proceso de estancamiento. Básicamente, de hecho, hemos estado presenciando una desaceleración de la economía, o sea, cada vez las tasas son más bajas. El último dato fue un crecimiento del 0.4% del PIB en términos anuales. Y realmente, pues esto está reflejando que la economía realmente está estancada. De hecho, también dieron informes sobre las bajas expectativas que tiene para este 2025. Se esperaba que hubiera un crecimiento de entre 1 y 0.6% del PIB, y bueno, ya acaban de reajustar estas expectativas de crecimiento para 2025 y ya bajó hasta 0.5%, 0.3% más o menos las expectativas para este año.
Ahora, la pregunta más importante, ¿quién es el responsable? Es decir, ¿es el entorno mundial? ¿Son las decisiones políticas, económicas? ¿Son los empresarios que dejaron de mover la maquinaria? ¿La ciudadanía ya hasta también se cansó o bajó los brazos? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo explicar este fenómeno?
Bueno, pues son diferentes aspectos. Creo que una parte, sobre todo la inversión nacional, la inversión privada nacional, pues está bastante debilitada. Hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones externas, como el tema arancelario, el tema del proteccionismo que está implementando Estados Unidos y con el cual tenemos una importante relación comercial y gran dependencia de nuestras exportaciones, pero también hay cuestiones internas, sobre todo para la inversión privada nacional, que está jugando en contra, en el caso, por ejemplo, del Estado de Derecho, seguridad, temas de institucionalidad, de impartición de justicia, que a veces frenan las decisiones de los empresarios para seguir invirtiendo. Entonces, si bien la inversión extranjera directa en México sí está creciendo, es decir, los extranjeros sí consideran todavía viable la inversión en el país, toda la inversión privada pues está ralentizada.
El problema se puede analizar por regiones, es decir, ¿ocurre lo mismo en la zona norte, en la franja fronteriza con Estados Unidos, que en la parte sur, allá en la zona de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, o en el centro del país, si hablamos del Bajío, el occidente, como es Jalisco, y la capital, la Ciudad de México? Es decir, ¿todos estamos viviendo lo mismo o si hay un escenario diferenciado?
Pues sabemos que hay regiones más dinámicas en el país, obviamente, que por su propia estructura son más dinámicas. El norte del país se caracteriza por tener un crecimiento mayor en términos de industria, ¿no?, manufactura, pero bueno, justo estas son las áreas que se han visto que están disminuyendo su crecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de las minerías, el tema de la construcción, el tema de las manufacturas, son los que en estos últimos datos se vio que han estado reduciendo su crecimiento, ¿no? Entonces, digamos que toda la zona norte, que está caracterizada por este tipo de producción, pues es la que se ha visto hasta cierto punto con ciertas caídas. Pero pues digamos también el sur del país, si bien pueden tener cierto crecimiento, al final el impulso global que le dan al crecimiento del PIB nacional pues no es tan fuerte, ¿no? Entonces hay cuestiones, por ejemplo, como el turismo, que pueden estar impulsadas en la zona sur, pero que al final todavía no logran potencializar el crecimiento nacional.
No sé si recuerda, doctora, que el canal de videos YouTube hacía lo que le llamaban el famoso rewind, que es como un análisis de todo el año, y lo llevo a colación porque si, por ejemplo, quisiéramos hacer esta revisión, este rewind de México en este 2025, no sé si el tema principal sería los aranceles que estuvo jugando, llevando y trayendo Estados Unidos, o también la parte de estas reformas estructurales, sobre todo en materia judicial, que se implementaron en México. ¿O es directamente los fenómenos naturales también que le pegaron a la economía durísimo en los dos lados de la costa? Entonces, si lo pudiéramos acomodar del 1 al 5, ¿cuál cree usted que sea el más significativo para este año?
Bueno, creo que este año, y no solo en México, a nivel internacional, todo el tema arancelario fue pues bastante importante, en el sentido que hubo muchos ajustes, ¿no? Que se tuvieron que hacer muchos ajustes en función de este tema arancelario. Entonces, obviamente, sí está directamente relacionado con los cambios, por ejemplo, en el tema de la manufactura. Si también, por ejemplo, le podemos agregar el tema de la inteligencia artificial, que si bien ya tenía 2-3 años en el panorama, este año fue el boom de la inteligencia artificial y también los cambios estructurales que ha generado este fenómeno, tanto a nivel empleos como a nivel procesos productivos, ¿no? Entonces, creo que eso también juega un papel importante. El tema, por ejemplo, de la reforma judicial, yo creo que le pega sobre todo a la inversión nacional, esa a la que pudiera estar frenando más, por esta incertidumbre que puede estar generando. Y bueno, si bien los cambios climáticos, en cierto, digamos, pensando en zonas geográficas donde hubo estos problemas, bueno, se focaliza, pero al final, si lo consideramos como el tema, por ejemplo, el cambio climático y costos que esto implica, por ejemplo, hablando en términos de inflación, pues los cambios climáticos hacen que los costos de producción obviamente se modifiquen, porque generan escasez en muchos sectores y por lo tanto aumenta precios, ¿no?
Este tema de la inflación, ¿se podrá sortear lo que resta del año? Me refiero, ya a diciembre está a la vuelta de la esquina, o el efecto, digamos, o los efectos ya acumulados los podríamos notar en enero, cuando se dice comúnmente que llega la cuesta de enero, o ya estamos viendo las consecuencias en la economía de las familias.
Bueno, la inflación en México en realidad ha estado la tendencia a la baja. Estamos hablando de 2022, que tuvo un pico por arriba del 8% de inflación. Pues ahorita estamos, esta última quincena, que fue la primer quincena de noviembre que tenemos el dato, pues la inflación fue 3.61%. En realidad es una inflación pues relativamente baja, o por lo menos de lo que Banco de México consideraría como dentro de sus estándares, considerando que para Banco de México una inflación de 3% más menos 1 es deseable, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo con la inflación? Si bien, repito, es moderada lo que estamos observando, todavía hay un componente que es el componente subyacente, que es el que mide como la tendencia general de los precios de bienes y servicios en la economía, que todavía está por arriba de este 4%, ¿no? Estamos hablando que en esta quincena que mencioné está arriba del 4%, 4.28% esta inflación subyacente. Entonces todavía no podemos cantar victoria de que estamos en niveles óptimos de inflación, aunque sí ya está relativamente moderada. Y bueno, ahorita por lo menos no se prevé que vaya a hacer una subida importante para lo que termina del año, lo que termina 2025. Quizá en las primeras quincenas o el primer mes de 2026 haya un ligero incremento en la inflación por el tema de los reajustes de los impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, al azúcar, a los videojuegos, estos impuestos que se van a implementar, puede generar un pequeño incremento en la inflación, pero realmente a lo largo del año el impacto pues ya va a ser mucho más, o sea, no va a tener una tendencia que por esto vaya a seguir subiendo y subiendo constantemente los precios, ¿no? Para 2026, no es lo que se espera.
¿Los cambios en el monto del salario mínimo, alguna repercusión de ello?
Bueno, eso quizá pudiera tener algún efecto, pero bueno, lo que hemos por lo menos observado en los últimos 6-8 años, en los que ha habido incrementos importantes en el salario mínimo, es que no tiene un efecto tan pronunciado en los incrementos en los precios al final de cuentas, ¿no? O sea, que no es tal el efecto tan inflacionario, ¿no? Este incremento en los salarios. Y bueno, pues va a depender también el porcentaje, ¿no? Que se decida, se está hablando alrededor de un 11%, pero bueno, va a depender también en ese sería el efecto. Aunque sí, como bien mencionas, al final también el salario mínimo es un costo y al final el incremento en los costos también repercute en los precios.
Cuando se habla de estos datos económicos importantes para el país, doctora, pues se piensa que son cifras y estadísticas que solamente los expertos como usted y otros economistas los pueden revisar, pero ayúdenos a que quien nos está escuchando y está en casa, en su economía familiar, sepa dónde puede notar esos efectos de la inflación. Es decir, yo como microempresario, dueño de una tienda de abarrotes, un pequeño taller, una ferretería, una herrería, o ama de casa o persona que tengo, digamos, un empleo, ¿dónde empiezo a notar esos indicios de que a lo mejor hay una inflación que le está pegando a mi economía?
Bueno, creo que todos los productos, al final la inflación pues incluye el aumento generalizado de los precios, y los precios incluye a todos los precios que consumimos, empresas, familias, el gobierno, todos los que consumimos en una sociedad, ¿no? Entonces, la familia, ¿cómo observa sus cambios en los precios? Pues obviamente en el día a día, en su canasta básica, en el consumo de los alimentos, en el consumo, por ejemplo, de la luz, por ejemplo, que este fue un tema que generó ciertos cambios inflacionarios en esta quincena, ¿no? Se quitan los subsidios energéticos y pues obviamente tiene repercusiones en el cambio en los precios. Pero, por ejemplo, no sé, el alimento, jitomate que sube el precio, el aguacate, que si me explico. Entonces, todos estos productos al final del día a día que consumimos, pues eso es en lo que más, a las familias es en lo primero que les pega y es lo primero que lo notan. En su consumo cotidiano, por ejemplo, el transporte, que también ha tenido incrementos, el tema, por ejemplo, las gasolinas. Entonces, todos estos productos o cualquier producto que tenga un incremento en los precios, pues se va a ver repercutido. Para los empresarios, obviamente, el salario es muy importante. También el costo de los energéticos, el costo, por ejemplo, del transporte, por la necesidad de, sobre todo cuando son productos que tienen que estar utilizando transporte para poderlos comercializar, pues va a tener también efectos, ¿no? Entonces, al final, pues, todos vivimos el efecto inflacionario y lo sentimos. Repito, en estos momentos no sé, por lo menos a tasa quincenal o anualizada, realmente no es tan alto el efecto inflacionario. No es la problemática ahorita que tenemos en México más fuerte.
Claro.
Yo creo que la problemática está más en el estancamiento económico de la producción.
¿Qué opinión le merece que, según estimaciones, por ejemplo, del último informe de tendencias médicas globales, se espera que la inflación médica alcance hasta 13.5%, y eso pues seguramente le pegará a quien cuenta con pólizas de seguro y quienes tal vez no cuentan con seguridad social y deben de atenderse en lo privado?
Claro, como bien mencionas, ahí, por ejemplo, hay casos que han tenido más incrementos, como este que mencionas, de los temas que tienen que ver con la salud, temas que tienen que ver con el transporte, por ejemplo. Entonces, obviamente, y sobre todo temas que son de día a día, pues afecta a las personas de a pie, de a las personas que necesitamos esos servicios, a las personas que necesitamos y consumimos esos productos día a día, ¿no? Entonces, al final, el problema que resulta en estos incrementos en el precio es que la gente, pues obviamente, tiene menos capacidad de consumo de esos productos en particular. O cuando sube la inflación en general, pues tu ingreso ya te alcanza para consumir menos productos en general.
Uh-huh. Y otros efectos que se pudieran ver, no sé si a lo mejor, o me estoy yendo muy lejos, sobre todo en la parte de recreación, a mí me llama mucho la atención, doctora, el hecho de que, por ejemplo, se hable, sobre todo en redes sociales, de que dos ejemplos muy particulares, Tulum y Playa del Carmen, o en la parte de Cancún, dejó de llegar el turismo y dice, no, eso es que es por lo caro, que se aprovecharon de la gente. Da la impresión también de que se está gastando menos en la diversión, en el entretenimiento, que puede ser incluso los periodos vacacionales, que la gente ha sido cautelosa en decir, sí, tengo días, puedo descansar, pero esta vez no voy a gastar. ¿Lo perciben ustedes desde la academia igual o nada más son apreciaciones personales?
Bien, el caso de Tulum, pues fue una bomba inmobiliaria, como le dicen, es decir, es por especulación. De hecho, gran parte de las tendencias inflacionarias en México vienen por esta especulación. ¿Y qué es esta especulación? Yo espero que suban los precios. O sea, realmente no hay un componente de costo real o no hay un componente de demanda real que esté impulsando este incremento de los precios, sino las expectativas de que el precio en realidad va a subir y por lo tanto termino poniendo precios más altos, ¿no? Entonces, al final se puede generar esa burbuja, que es un poco lo que sucedió en Tulum y que hace que los precios en esas zonas, pues, se encarezcan mucho más allá de lo que la demanda en realidad es capaz de consumir. Uh-huh. Y entonces, ahí se supondría que por mercado la tendencia sería a que al final se regulen y tenderían a bajar esos precios, porque si no hay suficiente demanda para consumir, pues al final la oferta tiene que ajustar sus precios para establecerse en el mercado que realmente se encuentra, ¿no? La capacidad de consumo de las personas, en realidad, bueno, las personas quizá por la situación que hay de incertidumbre nacional y global también en el sentido, por ejemplo, del tema arancelario que comentábamos hace rato, y como, por ejemplo, el próximo año es la revisión del Tratado de Libre Comercio ya formalmente y se definen las estrategias, pero todavía pues hay mucha incertidumbre en cómo va a ser esta negociación, pues quizá muchas empresas todavía están a la expectativa y por lo tanto no han decidido invertir y por lo tanto no hay ingresos muy fuertes y también entonces hay cautela en las familias, en esos consumos, ¿no? Entonces, puede ser como un círculo que está ahí en vísperas de ver qué es lo que va sucediendo, cómo se va comportando el mercado. Y bueno, al final también estamos observando que si no hay un crecimiento importante, pues también la gente no le está llegando más ingresos a sus familias, ¿no?
Sí, se empiezan a recortar los horarios de trabajo, los tiempos extra, las posibilidades de que otro miembro de la familia pues pueda colaborar, y empieza a notarse, uno, el incremento de la economía informal, y por otro lado, pues también la mayor llegada, menor llegada de recursos a los hogares, ¿no?
Claro, ese tema de la economía informal, como bien mencionas, también es un tema importante que el día de hoy, por ejemplo, observamos que la tasa de ocupación en México aumentó, es decir, la tasa de desempleo disminuyó, pero lo que estamos observando es que los empleos que se están generando, como tú bien mencionas, son más bien informales. Mm. Y pues un empleo informal, como ya sabemos, pues tiene muchas menos prestaciones, muchas menos ventajas y muchos menos ingresos también en promedio que lo que tendría un empleo formal, que en realidad esto se está viendo una tendencia a la baja.
Claro, y a largo plazo también tiene repercusiones porque uno no paga impuestos y dos no le aporta a la seguridad social. Entonces, en el futuro es un grupo de personas que el Estado tendrá que subsidiar con este proyecto de pensiones para el adulto mayor, por ejemplo, ¿no?
Claro, y que al final estas pensiones pues realmente no alcanzan a cubrir necesidades pues básicas, ¿no? Son realmente, terminan siendo muy, muy limitado la capacidad de consumo que puede llegar a tener uno con estas pensiones, que si son ayuda al final de cuentas, pues no alcanza realmente una persona a vivir dignamente con esos ingresos. Entonces es necesario justo tener pues una pensión digna y la manera como puede uno ir forjando esa pensión de manera pues más consistente, pues es a través de empleos formales.
Claro. Recomendaciones, doctora Lourdes Maisterrena, para las personas que tienen su emprendimiento y siguen aferrándose a él para no soltarlo y no soltar la toalla, y para los trabajadores que ya tienen un empleo y que a lo mejor pues no saben si arriesgarse a andar también brincando de un lugar a otro, a veces no es tan conveniente en escenarios de inestabilidad. ¿Qué les diría sobre todo en esta, en este ínter, en lo que termina 2025 y empieza 2026?
Bueno, aprovechando que viene, está ahorita, por ejemplo, hablando, ¿no? Vienen los aguinaldos. Sí. Entonces, ser cautelosos con un ingreso extra que te llega, no es como para acabárselo uno de una vez por todas, ¿no? Sino, pues, aprender a utilizar de manera eficiente esos ingresos adicionales que nos llegan, ¿no? Es decir, sí puedo hacer gastos, tampoco quiere decir que uno no tenga que gastar, pero si es posible hacer algún ahorrito o alguna inversión con esos ingresos adicionales, pues a futuro te va a generar mayores beneficios que el consumo inmediato que pudieras generar a corto plazo, ¿no? Entonces, pues realmente, pues ser precavidos, planear realmente lo que se está buscando, los objetivos que se quieren y ser cautelosos, digamos, y utilizar eficientemente pues los ingresos y los recursos que tenemos.
Claro, la, digamos, recomendación también en algunas ocasiones era si se puede invertir una parte de ese dinero en algunos, por ejemplo, instrumentos que puedan generar rendimientos, pero me llamaba la atención el ver que los CETES, por ejemplo, que tienen una estabilidad más o menos de comisión al año, a los 6 meses, era de 10% y bajó debido a la alta demanda hasta 7 y más o menos y pico por ciento. Entonces, pues el refugio que muchos creían que eran los bonos de la tesorería ya se desinflaron o nada más es una percepción, no es algo temporal.
No, sí, a ver, el rendimiento que dan los CETES, por ejemplo, pues está muy vinculado a la tasa de interés de referencia del Banco de México. Y el Banco de México pues ha estado bajando la tasa de interés en los últimos meses, ¿no? Entonces, esto se vincula mucho con el tema de la inflación, porque como también ha estado bajando la inflación y teníamos tasas de interés realmente altas, o sea, eran pues eran muy competitivas para atraer inversión, digamos, líquida, de que te llegara dinero para invertir ahí, pero en realidad para inversión productiva o real, que te ayudara a que la economía crezca, que las empresas puedan solicitar un préstamo más fácil, pues al revés, ¿no? Eso limitaba porque era muy alta la tasa de interés en México. Entonces, ¿qué se ha venido haciendo? Pues se ha venido reduciendo la tasa de interés, uno con la finalidad de que pues sea un poquito más fácil acceder a créditos, pero todavía es relativamente alta la tasa de interés. Estamos con una tasa de 7.25%, la tasa de referencia, y más o menos por ahí está rondando el rendimiento que te está dando los CETES, ¿no? Entonces, la tendencia ahorita sí va a ser a la baja, o sea, en realidad más bien es más probable que los CETES y la tasa de referencia bajen a que suban, ¿no? A corto plazo, por lo menos.
De acuerdo. Pues, doctora Lourdes Maisterrena González, economista y académica de la Universidad Panamericana, muchísimas gracias por esta conversación con el auditorio de la Estación de las Noticias. Sin duda interesante el análisis que hace de esta situación, el crecimiento económico y la inflación en México. Y pues atentos, ¿no? A todos al cierre de año para ver qué es lo que ocurre, el último cierre de cifras y a tomar las previsiones necesarias cada quien para no recibir el golpe tan de lleno.
Muchísimas gracias, Víctor. Buenas noches.
Gracias. Es la doctora Lourdes Maestrena, economista y académica de la Universidad Panamericana. De esta forma, pues prácticamente llegamos al final de la empresa de hoy, agradeciendo por supuesto su participación en este espacio, el habernos escuchado y sus comentarios. Acá llega, por ejemplo, uno dice, el gobierno debería fiscalizar ya al negocio informal, pues eso frena la economía ya que no pagan impuesto y los negocios establecidos entran en desventaja, abundan los tianguis y puestos que invaden y se adueñan de las calles y banquetas y espacios públicos y nadie hace nada para regularlos. Eso dice Nathan o Nathan, como quiera usted verlo. El asunto es que sí, o sea, hace falta una profunda reforma fiscal, pero no hay político que se atreva a hacerla, ¿eh? Eso es una realidad. Se requiere ya de hacer una reforma fiscal que meta a la regularidad de los informales, porque hoy lo que se está haciendo es básicamente sacar el dinero a los mismos de siempre. Nos vamos, se termina este espacio, le agradecemos su atención. Soy Víctor Montes Rentería y lo esperamos aquí en la próxima emisión de La Empresa de Hoy. Hasta luego.